Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Radio Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 7 de julio, día de presentación para Ed Intersitz. Ahora mismo está teniendo lugar la presentación del técnico alemán en la sala de prensa José Iragorri. Durante este Oye Cómo Va, escucharemos las primeras palabras de Terzic como entrenador rojiblanco, que por cierto ha comenzado la rueda de prensa hablando en euskera. Una rueda de prensa que ha comenzado a partir de la una del mediodía y desde el primer momento Edin Terzic ha dejado claro que siempre ha querido unirse al Athletic, que los malos resultados de la temporada anterior no han hecho que cambien de opinión. Y en las primeras palabras tiene claro a qué club se está uniendo, la importancia de Lezama, y también ha dejado un mensaje para Óscar de Marcos, quien formará parte de su cuerpo técnico. El propio Athletic, que ya tiene fijada su hoja de ruta en esta primera semana, 4 entrenamientos de miércoles a sábado, eso sí, todos a puerta cerrada. Más novedades rojiblancas en el mercado de fichajes, más allá de Unai Gómez, que continúa en Italia para firmar con el Udinese. Según Ángel García, Urco Iceta se unirá al Cádiz. El traspaso sería de 1 millón de euros. Ayer primer día y primera lesión en el Athletic. Gorosabel sufre una lesión moderada en el aductor largo derecho y queda pendiente de evolución. En el Mundial, Mikel Merino da la clasificación a España en el partido número 50 de Laporte con el conjunto de Luis de la Fuente. De madrugada, Bélgica se imponía con superioridad a la Estados Unidos de Donald Trump. Nuevo refuerzo para Surne Bilbao, el internacional checo Ondrej Hustak, que el jugador llega procedente de Kings Szczecin, segundo clasificado de la temporada regular en la PLK polaca. El joven interior, que ocupa plaza de jugador de formación en Liga Endesa, ha promediado 3,2 puntos, 2,2 rebotes en la temporada 25-26 y firma hasta 2028. En el Tour, Pogacar luce ya el maillot amarillo y repasaremos la etapa de ayer con Beñat Gutiérrez. Y como siempre, leemos todas vuestras opiniones en el 688-89-3635. Una pausa y escuchamos a Edin Terzic.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
En la Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Edin Terzic está siendo presentado ahora mismo como nuevo entrenador del Athletic Club en la sala de prensa José Iragorri en San Mamés. Y estas han sido sus primeras palabras como técnico del Athletic Club.
Kaixo, eskerrik asko John, eskerrik asko Mikel, eskerrik asko Athletic Sales, oso pozik nago hemen igurteagatik.
Esas eran las palabras de Edin Terzic en euskera. El propio técnico alemán ha admitido que ahora mismo es todo lo que controla de euskera, pero son gestos que se agradecen y que dejan claro que Edin Terzic sabe a qué club se ha unido, sabe por qué club ha firmado y está en estos momentos en rueda de prensa destacando la importancia de Lezama y del Athletic.
Tiene tanto potencial y tanta calidad y... tanta historia también, porque hay mucha experiencia en el equipo, pero hay gente joven que está llamando a la puerta buscando su primer oportunidad y desafío. Por tanto, yo creo que la mezcla dentro del equipo está bien y ¿cómo decirlo? Hay tres jugadores que estaban, bueno, cedidos, que conocí antes de la temporada, de acabar la temporada, y ahora mañana voy a empezar con 28 personas nuevas en mi mundo y tres soporteros que son nuevos para mi mundo, así que estoy empezando con 31 nuevos jugadores mañana.
Edin Terzic, que hablaba de los cedidos en el Athletic Club de Beñat Grenabarrena y Pello Canales, entre otros. De hecho, aprovechamos también para recordar el plan de trabajo del Athletic hasta el 12 de julio. Desde mañana a las 10:30, entrenamiento en Lezama, puerta cerrada. El jueves 9 de julio, también entrenamiento en Lezama a las 10:30. El viernes 10 de julio, más de lo mismo. El sábado, otro entrenamiento más en Lezama a las 10:30. Y el domingo será el día de descanso para los Leones. El primer amistoso llegará el día 15 de julio ante el Derio. Escuchamos a Edin Terzic.
Por tanto, de jugadores en este momento tenemos, hay 80 personas allí en Lezama, entre jugadoras y staff técnico, y todos tienen preguntas y todos también tienen algunas necesidades y todos tienen ciertas responsabilidades. Por tanto, es lo primero que todo el mundo sabe acerca del papel que tiene que desempeñar. Para mí es importante, si puedo elegir la armonía y la claridad, pero si tengo que elegir entre las dos cosas, voy a elegir la claridad, porque eso es algo que todo el mundo quiere. Cuando hablas del respeto, todo el mundo quiere claridad en su vida. Por tanto, este es el primer desafío y, por tanto, vamos a intentar, bueno, establecer la claridad en la estructura diaria y mensual, la idea de cómo queremos entrenar y la idea de cómo queremos jugar, y luego, una vez que estemos juntos, hablaremos de cómo queremos ganar.
Alberto.
Nuestros oyentes en el 688-893-635 que nos comentan que cambiarán nombres en el Athletic, pero lo que no cambia son las malas costumbres, entrenamientos a puerta cerrada y poco respeto a los que, según Uriarte, somos los amos del club. Esperemos que durante este periodo estival, donde muchos niños y niñas Athletic sales están de vacaciones, puedan disfrutar de un entrenamiento a puerta abierta de los Leones de Edin Terzic, que continúa respondiendo preguntas en la sala de prensa José Iragorri de San Mamés.
No sé si me estoy equivocando ahora o metiendo un error. Bueno, definitivamente hay más partidos, pero no se han confirmado aún. Como bien sabéis, no se han confirmado dónde vamos a empezar con la liga. Por tanto, va a ser muy el partido de este fin de semana en la Copa del Mundo va a ser importante y veremos a ver cuándo arranca la temporada y vamos a poder anunciarlo. Pero como acabas de mencionar, los primeros 6 partidos ya están, se han anunciado, y esto es algo que puedo explicar en unas cuantas palabras. Es decir, el enfoque en las primeras semanas va a ser hablar acerca de la parte ofensiva y el esquema ofensivo. Queremos ver a todos los jugadores en el campo, hasta los jóvenes jugadores. Vamos a dividir minutos, vamos a establecer unos cimientos físicos para la temporada. Las primeras semanas también, lo que es los cimientos tácticos. Vamos a elegir estos partidos aquí cerca de nosotros, cerca de Lezama, que nos permite tener algo de competición junto con las sesiones de entrenamiento, pero una vez que todo está confirmado y sabemos cuándo vamos a jugar el primer partido de liga, yo creo que podremos anunciar los otros partidos.
Edin Terzic hablando de cómo configura la pretemporada, que hasta ahora tiene 6 amistosos confirmados, pero es importante el apunte del técnico alemán porque dependiendo de ese España-Bélgica que se disputará el viernes a las 9 de la noche, los Leones comenzarán la pretemporada como la temporada ante el FC Barcelona el 16 de agosto, o si no, en caso de que la selección española venza a Bélgica, lo harán más tarde. Y como acaba de admitir el propio técnico alemán, el club está esperando a saber y a conocer la fecha del inicio de la temporada en la Liga para fijar más amistosos y más fechas. Seguimos escuchando a Edin Terzic.
Justo después de la temporada, no me gustó la idea de que quizás, porque todos van a estar, van a tener varios días de descanso y de recuperación después del Mundial, no me pareció bien verles antes cuando vuelven a principios de agosto. Por tanto, estoy en contacto con todos ellos y estoy en contacto también con Nico. Y ha tenido un tiempo muy difícil, eso es seguro, y si hablas con él, para mí es muy positivo y antes de ir al Mundial él pensaba que quizás sería diferente cuando esté allí, pero la situación es ahora, la situación es tal como es y yo estoy seguro que no va a recibir mucha acción en este torneo, pero la acción más importante está, acciones está, le están esperando aquí. El torneo no ha acabado para él todavía y le deseo todo lo mejor. Y una vez que vuelva con nosotros, vamos a construir, digamos, un trabajo así físico con él para prepararle para esta temporada que nos queda por delante.
Edin Terzic hablando sobre los mundialistas Nico Williams, Aymeric Laporte y Unai Simón, admitiendo que ha estado en contacto con ellos durante todos estos días y que espera y les desea mucha suerte en este Mundial, pero también admite que quiere tenerlos cuanto antes de vuelta para poder empezar a trabajar con ellos.
Nos conocemos desde hace tanto tiempo, nos conocemos de más de año y medio, pero hablando acerca del puesto de trabajo fue después de que Ernesto Valverde tomó la decisión de marcharse del club en verano. Así que básicamente, Mikel y yo especialmente nos conocemos desde hace bastante tiempo ahora, pero la decisión se tomó, quedó claro que el puesto iba a quedar libre.
Ahí estaba Edin Terzic hablando de cómo se forjó su fichaje por el Athletic, desde cuándo mantiene contactos con Mikel González. Admitía que se conocen desde hace más de año y medio, pero que comenzaron a hablar sobre el puesto de trabajo una vez que Ernesto Valverde ya confirmó que no sería entrenador del Athletic Club. Y continúa respondiendo preguntas Edin Terzic desde la sala José Iragorri.
Tenga que pedirles que apoyen el equipo, porque esto es algo que yo creo que forma parte de esta identidad. Lo que puedo decirles es que es muy sencillo, es decir, que no podemos garantizar nada, solamente que vamos a intentar lo mejor posible y vamos a poner todo el esfuerzo posible para que sean felices. Y sí, es una parte muy importante de las que estoy aquí, porque quiero sentir San Mamés, quiero sentir esta pasión que muestran para el club y para el equipo, y realmente tengo mucha ilusión de verles y conocerles. Espero la semana que viene le veremos en el primer amistoso, por lo menos ver algunos de ellos, y tengo mucha ilusión de ver el primer partido contra el Sevilla para sentir realmente San Mamés.
El mensaje de Edin Terzic hacia la afición Zurigorri, admitiendo que tiene muchas ganas de ver a los aficionados en los amistosos y, por supuesto, en San Mamés, en ese primer partido de Liga que será ante el Sevilla, el equipo de Edin Terzic que debutará ante el Sevilla en San Mamés en la competición doméstica. El propio Edin Terzic que continúa respondiendo preguntas de los periodistas en la sala José Iragorri en San Mamés. Un Edin Terzic que desde el primer momento se ha mostrado comprometido con el club, hablando incluso desde cuándo conoce a Mikel González, cuál es su forma de jugar, y también sobre Lezama y sobre Óscar de Marcos.
He trabajado yo, y esto es algo que me encanta también. Estoy, sí, así que la semana que viene, el jueves, vamos a tener la primera sesión abierta y vamos a celebrarla, bueno, a nivel habitual, pero no es mi trabajo como entrenador para anunciar cuándo se abren las puertas. Hay gente muy buena en el club que podrá informarnos a todos y a todas. Así que estamos abiertos para esto, para todo el staff técnico, y tenemos muchas ganas y mucha ilusión de ver cómo ocurre esto también.
Nuestros oyentes en el 688-893-635 que nos comentan: hola, después de fichar un entrenador extranjero, el traductor de la rueda de prensa es mejorable. Eso es la opinión de nuestro oyente en el 688-893-635 durante este Oye Cómo Va, que repasaremos todas las declaraciones de Edin Terzic. También recuperaremos el trozo desde la 1 y 5 hasta la 1 y media que no hemos podido escuchar íntegro en directo. Lo repasaremos y analizaremos, porque en ese primer trozo ha mencionado cuál será su estilo de juego, y también repasaremos y recuperaremos las palabras de Mikel González sobre Edin Terzic y por qué ha sido elegido como entrenador rojiblanco para la temporada 26-27.
Lo siento, bueno, escucharlo, pero no depende de mí. Es mi primer día en la oficina, por así decirlo, y no puedo juzgar, bueno, las decisiones que se han tomado hace un par de años. Así que sí. ¿Cómo puedo explicarlo? Sí, soy el nuevo entrenador, sí, pero yo soy el siguiente entrenador. Yo quiero ser el siguiente, no el nuevo. Yo soy el siguiente entrenador para proteger a esta identidad, proteger esta manera y este talento y proteger este vínculo. Y así es lo que siento que es mi trabajo. Y así que no es una decisión para el entrenador, pero lo que quiero decir, y como ya he mencionado, para mí estoy acostumbrado a que estemos abriendo las puertas a la afición, pero también hay que respetar que hoy en día también tenemos que prepararnos de la mejor manera posible para el siguiente partido. Por supuesto, hay algunas cosas que tenemos que hacer a puertas cerradas, pero no quiero que todo el mundo nos vea, porque hay que confiar en nosotros. Vamos a trabajar duro, muchísimo, y por supuesto vamos a tener un buen intercambio. Esto es importante para todos nosotros.
Edin Terzic hablando sobre los entrenamientos a puerta cerrada, porque los cuatro entrenamientos que tendrán lugar esta semana serán todos a puerta cerrada. De momento el club no ha anunciado ningún entrenamiento a puerta abierta para que los aficionados puedan acercarse a ver a los Leones de cerca y, por supuesto, al nuevo entrenador del Athletic Club. En cuanto al mercado Sorigorri, un par de apuntes, porque Urko Iceta parece que se unirá al Cádiz. Según informa Ángel García, el club gaditano pagará hasta 1 millón de euros al Athletic por su traspaso. Iceta se uniría y firmaría con el Cádiz por 4 años, y según medios cadistas, Ivón Sánchez podría seguir los pasos de Urko Iceta. Por otro lado, como venimos anunciando estos días, Unai Gómez, que está en Italia para pasar las pruebas médicas con el Udinese. Seguimos recuperando audios en directo de Edin Terzic desde la sala José Iragorri en San Mamés.
Me impresionó mucho y espero que podamos crear algo único y momentos únicos y especiales juntos.
Aitor. Hola, Edin, Aitor Martínez de nuevo. Antes has dejado caer que has hablado con muchos de los futbolistas y no con todos. En su momento Iñaki Williams no nos quiso dar muchas pistas, pero sí dejó caer que había hablado contigo hace algunas semanas.
¿Qué? La pregunta de los periodistas hacia Edin Terzic sobre si Iñaki Williams había hablado con él desde hace unas semanas. Aprovechamos este momento para repasar los actos en memoria de Carmelo Cedrún. Jon Uriarte, antes de comenzar la rueda de prensa, lo hemos escuchado en Euskadi Gaur con Beñat Gutiérrez e Iker Torres Cusa, ha querido regalarle unas palabras a Carmelo Cedrún y acordarse del exitoso guardameta rojiblanco. Su funeral será el miércoles 8 de julio a las 7 horas en la Basílica Santa María de Uribarri de Durango, y el equipo portará brazalete negro en su primer partido liguero en casa, donde la catedral también podrá despedir al mítico portero con un minuto de silencio y una ovación final. Por último, en el primer entrenamiento grupal de esta pretemporada del próximo miércoles, es decir, mañana, el primer equipo masculino guardará un minuto de silencio en memoria del legendario guardameta de los 11 aldeanos. Escuchamos a Edin Terzic.
Tuvimos una charla muy buena. Estuvo ayer con nosotros cuando empezamos con el equipo. Va a descansar ahora durante 3 semanas o 2 semanas, y luego va a empezar sus planes fuera de temporada para entrenar con nosotros cuando regrese. Así que vamos a hablar de mucho, porque yo realmente, yo creo que Ha sido muy inteligente y muy agradable cuando hablamos por teléfono y tengo muchísimas ganas de hablar con él y con el resto del equipo.
Uno de nuestros oyentes que nos dice que cuando se darán cuenta de que hay entrenamientos en abierto, que esto es fútbol profesional y no un espectáculo para que vayan a divertirse. Variedad de opiniones sobre la decisión momentánea del Athletic, por de la que los primeros cuatro entrenamientos de la temporada serán a puerta cerrada. Y seguimos escuchando a Edin Terzic responder las preguntas de los periodistas en la sala José Iragorri en San Mamés, en la presentación de Edin Terzic como técnico oficial del Athletic Club.
No tiene nada que ver con el Athletic Club. Yo creo que todo el mundo está buscando unos buenos delanteros que maten goles, y esto, por supuesto, forma parte de nuestro trabajo, el buscar una buena posición cuando los jugadores se sienten...
Terzic hablando sobre los problemas de gol que le han perseguido al Athletic durante las últimas temporadas.
Mostrar el talento en ataque y en defensa, trabajar juntos. No me gusta hablar de ciertos jugadores en este momento. Es el momento de la temporada donde, por supuesto, hay que tomar decisiones, como ya he dicho, claridad antes de la armonía. Y lo más importante es que cada jugador sepa de una manera muy clara lo que esperamos de cada uno de ellos en el futuro. Yo creo que es lo único que puedo decir hoy, y una vez más, mañana vamos a entrenar en el campo y todo el mundo está invitado a mostrarme qué quieren jugar en el primer partido de la Liga.
Una de las principales novedades de cara a esta nueva temporada es Athletic Play, la plataforma audiovisual de streaming del Athletic, que se ha renovado por completo y ofrecerá un programa especial desde el estadio donde jueguen los Leones sus partidos de liga, con narración en directo del encuentro y entrevistas pre y post partido en un programa de más de 3 horas de duración. Además de ello, también emitirá los partidos del filial femenino tras su reciente ascenso a Primera Federación, del Baskonia y del juvenil División de Honor. Sonido en directo de Edin Terzic.
Es una pregunta muy genérica, pero yo no creo que haya una respuesta genérica. Digamos que, en primer lugar, tenemos una relación muy estrecha con el equipo, bueno, a todos los equipos, el Bilbao Athletic y los demás, los sub-19. Bueno, queremos elegir el tamaño de la plantilla para que asuman la responsabilidad para todos. Así que siempre vamos a respetar a los jugadores, vamos a respetar su pasado, su historia y su futuro. Y necesitamos rellenarlo con un entrenamiento de alta calidad y tiempo en el campo de alta calidad y descubrir cuál es la cifra adecuada para las demarcaciones. Así que tenemos jugadores, bueno, hay también algunos jugadores que tienen pues un historial de lesión y no pueden entrenar todas las sesiones o no están disponibles para toda la temporada, y luego siempre puedes cambiarlos. Por tanto, para mí no hay necesidad de tomar una decisión ahora, en absoluto, es decir, acerca de cuántos jugadores quiero ver en el vestuario, en el campo de entrenamiento. Quiero decir que todo el mundo, y yo creo que esto es la manera única que tenemos aquí, que todo el mundo que está con nosotros tiene la oportunidad de jugar y mostrar cuán importantes pueden ser importantes para el futuro del club. Por tanto, no quiero ser muy genérico en mi respuesta y decirte cifras que no puedo prometer.
A pesar de que Terzic quiera dar una oportunidad a todos esos jugadores que comenzarán la pretemporada mañana con él, la realidad es que Terzic contará con más de 30 jugadores mañana, además de los mundialistas, por lo cual está claro que el técnico alemán tendrá que hacer una criba antes de que comience la temporada. Unos pequeños apuntes y hacemos nuestro segundo alto en el camino. Gorosabel, el jugador que presenta una lesión moderada en el aductor largo derecho y queda pendiente de evolución de cara a los próximos amistosos. Como decíamos, una segunda pausa y seguimos escuchando a Edin Terzic en la sala de prensa José Iragorri.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737. Diputación Foral de Vizcaya.
Edin Terzic está siendo presentado ahora mismo como técnico rojiblanco en la sala de prensa José Iragorri de San Mamés. Durante su presentación, Edin Terzic ha querido tener sus primeras palabras como técnico rojiblanco en euskera. Ha declarado que está muy feliz de estar aquí. Además, desde el primer momento ha tenido clara la decisión de unirse al Athletic. Los malos resultados de la pasada temporada no le han hecho dudar en ningún momento. Por otro lado, le atrae mucho la competición, el hecho de jugar en una liga europea, y además confía mucho en la plantilla y en los jugadores con los que cuenta. También ha hablado de Marcos. Recuperaremos ese audio de Edin Terzic hablando sobre Óscar de Marcos y su importancia dentro de unos minutos, cuando finalice la rueda de prensa en directo desde la sala José Iragorri. Por otro lado, sobre cómo ha configurado la pretemporada, Terzic quiere ver a todos y cada uno de los futbolistas que comenzarán los entrenamientos con él a partir de mañana. Además, recordamos que el Athletic Club todavía no sabe cuándo jugará el primer partido de liga. Depende del resultado de la selección española ante Bélgica. En caso de que la selección no supere los cuartos de final ante Bélgica, el Athletic Barça se disputará el fin de semana del 15-16 de agosto, que es el fin de semana que estipula la liga para comenzar la competición doméstica. Pero más allá de eso, en caso de que sea la selección de Luis de la Fuente quien se imponga a los belgas, el Athletic comenzará la liga el 22-23 de agosto ante el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou. Ahora sí, escuchamos en directo a Edin Terzic.
Forma parte del proyecto porque quería conceder, para entenderos mejor a vosotros los periodistas. Y hablando del fútbol alemán, yo creo que en este momento hay tantas personas centrándose en lo que sucedió con la selección alemana en el Mundial, y yo creo que va a haber algunos cambios, pero no son mis cambios en este momento, así que yo estoy centrado más y estoy encantado de estar aquí, y estoy seguro que el fútbol alemán está pasando un momento difícil en este momento, y potencial y el futuro será más brillante, yo creo, y esperemos que vuelvan al nivel que conocemos desde hace 30 o 40 años en fútbol europeo. Pero yo creo que no es el momento adecuado en esta presentación de que yo, en mi nuevo club, que hable acerca de la selección alemana.
Mientras Edin Terzic responde una pregunta sobre la selección alemana, también aprovechamos para destacar un mensaje de un oyente que nos dice que si España pierde pero Francia pasa, Francia también tiene jugadores del Barça, el propio Jules Koundé, por lo cual el Athletic comenzaría también la temporada el 23 o 22 de agosto. Así que lo más probable es que ese encuentro inaugural ante el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou no comience hasta el fin de semana que comentamos, el del 22-23 de agosto. Otro oyente que nos comenta que cómo es posible que Gorosabel, sin empezar tan siquiera los entrenamientos, ya esté lesionado. ¿Dónde se ha lesionado? La verdad que sería una lesión que le encontraron los servicios médicos del Athletic Club en esas pruebas médicas realizadas en el día de ayer en Lezama, en las que se encontró que Gorosabel presentaba una lesión moderada en el aductor largo derecho. El jugador que queda pendiente de evolución. Y nosotros que seguimos escuchando a Edin Terzic, una rueda de prensa que acaba de finalizar en la sala José Iragorri de San Mamés, momento en el que aprovechamos para escuchar y recuperar un audio del tramo de la rueda de prensa desde la 1 hasta la 1 y media que no hemos podido escuchar en el Oye Cómo Va, en el que Edin Terzic habla sobre la forma de jugar de su nuevo Athletic Club.
Sí, una vez más. Bueno, estamos muy al principio, no hemos empezado con el entrenamiento, empezamos a entrenar mañana y, por supuesto, hay una visión clara, una idea clara que cómo quiero que nosotros, como staff técnico, queremos que juegue el equipo, pero una vez más, este club único y especial, club de fútbol, significa mucho a la gente y lo más importante es proteger esta pasión, proteger esta identidad que tenemos en todas partes, no solamente aquí en el campo, sino en toda la región. Y yo creo que es lo más importante. Si me preguntas cuál es el objetivo principal, es muy sencillo. Yo quiero caras felices cuando entren al estadio y cuando se marchen también. Y no pueden esperar y tener ganas de volver otra vez. Y esto es lo más importante para mí. Y luego también hay algunas cosas que, por supuesto, quiero ver de mi equipo, que son muy generales. Y esto es de lo que hablamos por primera vez ayer. Necesitamos las dos cosas, fútbol de defensa y de ataque. Y si hablo de ataque, hablo del talento. En el ataque yo quiero que los jugadores muestren su talento. En defensa es diferente. Yo quiero que muestren la mentalidad en defensa. Es muy sencillo. Yo quiero que sean muy optimistas en ataque y muy pesimistas en defensa. Quiero que piensen, ¿dónde tengo que estar para marcar el gol cuando mi colega gane el siguiente balón? Pero en defensa, ¿dónde tengo que proteger si el compañero pierde el balón? Por tanto, y desglosarlo en dos frases fáciles es: a nivel ofensivo queremos jugar con nosotros, en defensa queremos jugar para nosotros. Y estas son de las cosas principales, y esto es algo que todo el mundo puede saber, pero luego hay algunos principios en los que vamos a trabajar en las próximas semanas y los próximos meses, y esperemos que en los próximos años. Y yo creo que no es para el público, esto es algo que queremos que sea un grupo único para cumplir con estos pasos, para que el equipo tenga éxito.
De esa manera explicaba Edin Terzic cuáles eran sus principales ideas y los principales matices que quiere llevar a cabo como nuevo técnico del Athletic Club. Ha dejado claro que quiere intensidad y que quiere hacer algo único con este grupo de jugadores, en el momento en el que también recuperamos más declaraciones del técnico alemán desde la sala José Iragorri.
En primer lugar,
sí, le conozco muy bien a Hansi Flick, porque cuando entré yo.
En este caso, Edin Terzic habla sobre Hansi Flick y ese partido de liga ante el Fútbol Club Barcelona.
Selección alemana, y era el entrenador de seis jugadores de mi club antiguo, y hemos estado en contacto y hemos establecido a través de esto con una relación muy buena y muy abierta. Y en los últimos 2 años he invertido tanto tiempo sin trabajar con el equipo, pero he invertido mi tiempo en prepararme y también invertir tiempo en ser un mejor, bueno, entrenador que lo era hace 2 años. Y uno de los proyectos fue hablar con, bueno, entrenadores muy importantes y con entrenadores que son una o dos o tres generaciones mayores que yo. Hansi era uno de ellos, pero un entrenador famoso, Jupp Heynckes también, como no, que le conocéis. Y yo hablé con Hansi porque yo quería descubrir qué es lo que cambió en su vida trabajando en la Bundesliga y luego trabajando luego en la Liga. Por tanto, le visité y su staff técnico para entender un poco más acerca de lo que él ha experimentado. Y yo creo que este mundo del fútbol es muy rápido, y si puedo utilizar algo para
pasar por encima o no cometer esos errores que han hecho otros, ¿por qué no intentar hacerlo? Y por esa razón que quise intercambiar experiencias con muchos entrenadores, y Hansi fue uno de ellos. Y sí, está haciendo un excelente trabajo. Yo creo que se está mostrando en las últimas dos temporadas qué gran entrenador es. Y yo os puedo decir que también...
Edin Terzic, que dice haber hablado durante estos años que no ha estado ejerciendo la labor de entrenador con diferentes técnicos a nivel mundial, y también lo ha hecho con técnicos que están ahora mismo en activo en la Liga Española. De hecho, en este audio de Terzic hablaba sobre Hansi Flick. Hansi Flick, entrenador contra el que debutará Edin Terzic en partido oficial como entrenador del Athletic Club. En esa conversación que tuvo con Hansi Flick, Terzic le preguntaba cómo había sido su cambio desde la Bundesliga hasta la Liga. Y más allá de eso, el propio Terzic también, al principio de su presentación oficial como técnico rojiblanco, hablaba de las estrellas del Athletic que el año pasado no habían rendido a su mejor nivel, entre otras muchas cosas que escuchamos a continuación.
La primera lección es 1 y 10 y decimos buenos días en Alemania. Eso lo decimos a partir de las 12, así que gracias por darme la bienvenida. Es muy sencillo. Es cierto que ha habido algunas ofertas en los últimos dos años, pero cuando se me acercó el club y cuando empecé a entrar en profundidad al club, en el club y la historia del club y la identidad y el talento y el potencial, y cuando lo sentí, de repente empecé a comparar. Y esto es algo que es muy humano, empiezas a comparar las cosas, pero siempre comparas una cosa con otra cosa, por realmente sabes lo que quieres, y eso es lo que me sucedió a mí. Es decir, una vez que me llegó la oportunidad, quedó claro que yo quería formar parte de todo esto, y hablamos muy bien, especialmente cuando nos conocimos, así que desde el principio pensé que este podría ser el lugar adecuado para mí, para este siguiente capítulo en mi joven carrera como técnico, y estoy encantado de que ha funcionado tan bien. Y ahora no solamente va a ser felicidad, pero tengo que asumir la responsabilidad, y por eso estamos aquí, y tengo mucha ilusión de empezar a jugar aquí en este maravilloso estadio. En primer lugar, no me gusta compararme con otra persona. Yo creo que ese es vuestro trabajo como periodistas, compararme con otros. Así que yo no quiero comparar algo, especialmente si no estoy implicado y lo veo desde fuera. Pero, por supuesto, he visto todos los partidos de la temporada anterior. Veo mucho fútbol de la última temporada del Athletic y piense en algunas ideas que me gustaría que mi equipo, interprete en el campo. Ha habido una visión como técnico, tienes unas ideas que quieres que haga el equipo en el campo, y yo creo que esto es posible definitivamente con este equipo de alta potencial y con mucho talento. No ha sido una temporada fácil, es cierto. Fue muy exigente la temporada, fue la primera temporada durante muchos años a alto nivel en Europa, jugando en la Champions. Ha habido varias razones, pero no fue mi razón, porque yo estoy aquí como el siguiente entrenador, y si quieres hablar conmigo acerca de la última temporada, por favor, ten un poco de paciencia, vamos a hacerlo el año que viene. Yo el año que viene seré el responsable de las razones de esta temporada, pero en este momento no me gustaría decir nada donde no he estado implicado en la temporada anterior. Una vez más, esto forma parte de la pregunta anterior. No fue mi decisión. Mi decisión fue decir que sí a un club fantástico, un equipo fantástico y una competición fantástica. Es decir, para ser sincero, me gusta jugar en Europa. Por supuesto, yo creo que hubiera sido también más fácil. Si ves a la plantilla y la gran cantidad de talento, tenemos que experimentar con los jóvenes jugadores. Si tienes 270 minutos a la semana en vez de 180 minutos de juego. Por tanto, esto es algo que nos gustaría, mirar hacia el futuro. No hay garantías porque muchos equipos compiten para estos puestos en la liga, pero una vez más, bueno, me vais a conocer, es el primer día donde hablamos, y ahora puedo estar enfadado y podemos decir, ver la televisión el lunes y el martes y el jueves cuando otros equipos juegan en Europa, o podemos utilizar estos tres días para entrenar y que esto suceda de nuevo el año que viene. Es nuestro trabajo y una vez más, no quiero mirar hacia atrás, quiero mirar hacia adelante, y yo creo que tenemos bastante talento para ganar muchísimos partidos, y si ganamos bastantes partidos, vamos a merecer estar en Europa el año que viene.
Edin Terzic, que se muestra ambicioso y con ganas de que comience la nueva temporada, una temporada para la cual ya tiene perfilado su cuerpo técnico. Ayer mismo hacía oficial el Athletic Club que a los ya anunciados Sebastián Gepert, Peter Gaidarov, Óscar de Marcos y el doctor Gonzalo Díaz Beitia se unían diferentes perfiles como David Casamitxana, adelantado aquí en Radio Popular Herri Irratia, Andrew Hughes, especialista a balón parado, Alex Albistegui como traductor, además el psicólogo vizcaíno Íñigo Aguinaga y el nutricionista Ander Altamira, que promocionan desde el Bilbao Athletic, pero dentro de ese cuerpo técnico tenemos a Óscar de Marcos, y Edin Terzic ha querido hablar sobre él en la presentación de esta mañana.
You can call me Edin Terzic. Me puedes llamar Edin Terzic. Muy sencillo, es mucho más fácil que en euskera, así que es fácil pronunciarlo. Me puedes llamar Edin Terzic. Es un nombre de antigua Yugoslavia, de Bosnia, es un nombre bosnio, y sí, mis padres me lo eligieron, sí, gracias. Ah, sí, la segunda parte, sí, Óscar. Sí, Óscar, muy sencillo. Cuando empecé a entrar en profundidad en el club y descubrir más información acerca de la gente que conoce el club desde dentro y desde fuera, bueno, tres frases máxima antes de que de repente se mencionó el nombre de Óscar. Si hablas con los jugadores o hablas con los miembros del club, todo el mundo menciona a Óscar. Y cuando descubrí cuán importante era Óscar para ese club, dije a Mikel, digo, tengo que conocerle.
Edin Terzic, que se ha dado cuenta lo importante que es el Gudari Óscar de Marcos para el Athletic Club y que ha querido incorporarlo de inmediato a su cuerpo técnico. Decía Terzic que le comentó a Mikel González que quería conocer e incorporar a Óscar de Marcos. El propio Terzic y Mikel González han intercambiado palabras durante la rueda de prensa. Se le ha preguntado a Terzic que desde cuándo conoce a Mikel González. El técnico alemán ha respondido que llevan en contacto desde hace más de un año y medio, pero que hasta el momento en el que Valverde no anunció al club que dejaría de ser entrenador del Athletic, no se pusieron en contacto para comenzar a negociar para que Edin Terzic se convirtiese en nuevo entrenador rojiblanco. Y antes del comienzo de la rueda de prensa, estas son las palabras y las razones que ha dado Mikel González sobre el fichaje de Edin Terzic como técnico rojiblanco.
Y tenemos muchas expectativas puestas en la siguiente temporada, y quería agradecerte públicamente también la confianza que has depositado en todos nosotros. Pensamos que eres un entrenador que se adapta increíblemente bien a las grandes virtudes que tiene el equipo, que tiene la plantilla, a todo lo que San Mamés, Bilbao, Vizcaya, a todos nuestros aficionados les gusta ver, creemos que la gente se va a sentir muy representada con lo que vamos a construir juntos y lo que vas a ser capaz de sacar al equipo. Además pienso que has tenido un impacto muy grande en el club desde el primer día tuyo de trabajo, no respecto a solo primer equipo, sino cómo has sabido entender desde el primer momento lo que representa el club, la filosofía, lo que gusta en Bilbao, cómo te has desenvuelto con las diferentes personas del club, Ibai Gane, Lezama, lo importante que para ti es Lezama, no solo en jugadores, sino en toda la parte de empleados, de idea de club, de importancia de cuidar lo que somos, lo que tenemos y lo que queremos ser. Y solo puedo agradecerte una vez más en nombre de todas las personas que trabajamos en el club y de todos los atletizales, la confianza depositada en nosotros, y desearte la mejor de las suertes en esta nueva etapa.
Con estas palabras de Mikel González sobre Edin Terzic, un propio Mikel González que admitía que son muchas las expectativas que están puestas sobre el técnico alemán de cara al comienzo de la temporada 2026-2027, ya finalizamos el repaso de lo que ha sido la rueda de prensa y la presentación del Edin Terzic como nuevo técnico rojiblanco. Repasamos las declaraciones más destacadas del técnico alemán, entre las cuales encontramos la razón por la que se unió al Athletic. Terzic, que admite que ha habido diferentes ofertas durante estos años, pero que cuando se le acercó el Athletic Club, investigó la historia, el talento y el potencial del equipo, y cuando lo sintió, empezó a comparar con las ofertas que le llegaban, pero que cuando le llegó la oportunidad, tuvo claro que quería formar parte de esto. Sobre la anterior temporada, Terzic admitía que ha visto todos los partidos de la temporada anterior y también ha pensado en algunas ideas que le gustaría que el equipo interpretase. Cree que esto es posible porque este equipo tiene un alto potencial. No fue una temporada fácil, fue una temporada exigente la anterior, en palabras de Edin Terzic. Otro pequeño apunte en clave rojiblanca, y es que Ivón Sánchez ya ha pasado exámenes médicos con el club cadista, con el Cádiz, y parece que será nuevo jugador del Cádiz en las próximas horas. Una pausa y nos metemos de lleno en el Mundial de 2026.
Radio Popular, Herri Ratia.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW y Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
Ayer en el Mundial vivíamos uno de esos partidos a los que podríamos denominar una final adelantada, ese España-Portugal que finalmente se terminó decantando con un tardío gol de Mikel Merino que supuso la clasificación para los cuartos de final para la selección dirigida por Luis de la Fuente. Y nosotros en este Oye Cómo Va vamos a analizarlo brevemente con Iker Torrescusa. Arratsaldeon, Iker, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Markel, ¿qué tal?
Primero de todo, ¿qué sensaciones te dejó ese España-Portugal? Porque decía en la introducción que estábamos prácticamente ante una final adelantada, y a mí viendo el partido, la tensión que se respiraba sobre el terreno de juego me dio esa sensación.
Sí, quizá no fue el partido más brillante en cuanto a juego se refiere, pero a mí me pareció un partido de esos que esperamos, ¿no?, con ansias en una Copa del Mundo, que quizá esperábamos verlo en una ronda más tardía, pero bueno, el hecho de que Portugal quedara segunda de grupo, en este caso porque Colombia quedó primera, pues le llevó a ese lado del cuadro, y hemos visto pues quizá una final anticipada en octavos de final. Portugal para mí era una de las favoritas al título, por supuesto, porque tenía el mejor centro del campo de Europa, con João Neves, con Vitinha, con todos los que le rodeaban alrededor, bueno, los que tenía alrededor, y al final pues me ha generado cierta desilusión, ¿no?, ver el proyecto de Roberto Martínez, porque es cierto que si le han entregado a él dos de las mejores generaciones europeas del siglo XXI, ¿no?
Sí.
Aquella generación brillante de Bélgica con la que no consiguió al final ningún éxito, y por otro lado con esta Portugal que estaba llamada a hacer grandes cosas. Y es cierto que el año pasado sí llevaron la UEFA Nations League, pero no deja de ser un torneo menor, aunque obviamente pues tiene mucho mérito hacerte con un título donde peleas también con los mejores equipos europeos, pero a mí en líneas generales en este Mundial me ha dejado mucho que desear, porque no hemos visto la mejor versión ni de Vitinha ni de João Neves, como bien decía, que venían de hacer una temporada pues histórica nuevamente para el Paris Saint-Germain, dominando el centro del campo del campeón de Europa por dos años consecutivos. Y luego es cierto, ¿no?, esa fijación por mantener en el campo durante tanto tiempo a Cristiano Ronaldo, Yo ya sabes que a Cristiano Ronaldo poco le critico, pero bueno, lo hablábamos fuera de micro. Quizá hubiera sido una alternativa mejor en X partidos, sobre todo en estos eliminatorios, de buscar esa alternativa en el tramo final del partido, porque al final sabes que dentro del área puede ser letal. Y lo decía Unai Simón el otro día en una entrevista, que Cristiano Ronaldo ya no era ese Cristiano Ronaldo que habíamos visto en el Real Madrid o en la Juventus, también en ese tramo final, pero que seguía teniendo mucho peligro. Ayer tuvo dos ocasiones, pero fue muy, muy, muy flojo su partido, como el del resto de Portugal. En líneas generales, solo destacaría a Nuno Méndez.
Sí, que de hecho ese cambio obligado que se vio hacer Roberto Martínez, yo creo que terminó decantando la balanza hacia la selección española. Precisamente más adelante escucharemos a Cristiano Ronaldo y a también a Roberto Martínez cómo se despiden de la selección portuguesa, pero antes que nada tenemos que centrarnos en los leones, porque en el día de ayer Laporte sumaba medio centenar de internacionalidades en el triunfo de España ante Portugal, y aunque es cierto que España sufrió más, Unai Simón tuvo trabajo, tuvo que realizar alguna que otra parada. Una que recuerdo yo así a bote pronto es esa intervención ante un disparo fuerte de Cristiano Ronaldo en la primera parte. Y una España con más trabajo, pero también con esa solidez defensiva que le está caracterizando durante este torneo, marcada sobre todo por ese triángulo que lo forman dos leones, como son Laporte y Unai Simón, conformado también por Pau Cubarsí.
Sí, a mí quizás sea la mayor sorpresa que me ha llevado este Mundial en cuanto a España se refiere, el hecho de que estén rindiendo tan bien a Aymeric Laporte y Pau Cubarsí. Creo que está un puntito por encima el futbolista del Barcelona, que para mí está siendo clave, ¿no?, en esa solidez defensiva. Unai Simón, pues bueno, está manteniendo nuevamente la portería cero. Ayer, en las dos ocasiones que se veía un poco más implicado, pues estuvo bien en un remate lateral de Cristiano Ronaldo y luego un remate ahí poco ortodoxo, ¿no?, de media chilena también de Cristiano, pues lo resolvió bien. Y no se puede valorar muy a grosso modo la actuación de Unai, porque precisamente el buen rendimiento de toda la defensa, porque destacábamos a Pau Cubarsí y a Aymeric Laporte, creo que hay que sumar a ello tanto a Cucurella como a Pedro Porro, pues ha hecho que la selección española pues tenga muchas oportunidades de seguir progresando en esta Copa del Mundo. En clave Athletic creo que es muy positivo ver a este nivel a Aymeric Laporte, porque había perdido ese ritmo competitivo en esas temporadas que había estado en Arabia Saudí, le costó coger ritmo nuevamente en el Athletic, aunque creo que dentro de lo pobre que fue la temporada pasada del cuadro rojiblanco, Aymeric Laporte estuvo por encima de la media y no se notó tanto esa falta de adaptación al ritmo europeo, pero creo que este tipo de partidos le van a servir precisamente para llegar a esta temporada, a esta era Terzi, de la mejor manera posible. Una pena no ver de momento a Nico Williams.
Está claro que esta era Terzi debe volver a comenzar con recuperar la solidez defensiva que era habitual en los primeros años de Ernesto Valverde, pero que se perdió la pasada temporada, y el camino más sencillo a recuperar esa solidez está claro que pasa tanto por Unai Simón como por Aymeric Laporte. La figura del partido, una vez más, fue Mikel Merino, que le dio la victoria a España, como ya lo hiciese en la Eurocopa ante Alemania, y el propio Mikel Merino, que se acordaba después del partido de los Sanfermines. De hecho, hay una imagen muy curiosa, más bien un audio muy curioso, que Mikel Merino, celebrando el gol, se escuchaba en la televisión cómo gritaba a la cámara «¡Viva San Fermín!». Y de hecho, después del partido en zona mixta, Merino se acordaba de las fiestas.
Bueno, significa mucho. Creo que no sé si es San Fermín o quién, pero me tiene una mano tendida. Cada vez que están las fiestas cercas y hay un partido de estos, parece ser que me da la suerte de meter un gol. Y para mí significa mucho. Son unas fiestas que representan toda mi infancia, estar con mi familia, estar con mis seres queridos. Yo soy muy navarro, muy de mi tierra, y me encanta pasar cada día allí. Y bueno, el perderme estas fiestas duele, pero duele menos cuando te las pierdes por un gol y por representar a la selección en un torneo como esto. Creo que, pues bueno, desde aquí les deseo que disfruten mucho de las fiestas, que disfruten mucho esta noche por mí, y nada, que viva San Fermín.
El propio Luis de la Fuente también quería alabar a Mikel Merino y aprovechó en esas mismas declaraciones para acordarse de esa generación que lleva con él desde que fuese entrenador de la sub-19, sub-21 y ahora de la selección absoluta, generación en la que, por cierto, también se encuentra Unai Simón.
Creo que es de todos conocido el afecto que siento por todos los futbolistas, pero especialmente por esa generación maravillosa con la que llevo tanto tiempo conviviendo, llevamos tanto tiempo conviviendo y uno de ellos obvio, es Mikel Merino. Yo llegué a decir incluso algo más, que si hace falta iría a recogerle en brazos a su casa. Y es verdad, Mikel Merino es un jugador grandioso, fantástico, excepcional, un top mundial, de los mejores del mundo en su posición también, y que a nosotros siempre nos da un grandísimo resultado, pero por lo buen futbolista que es. Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, si nos echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
Y cada vez lo tenemos más claro, y lo mencionaba el propio Luis de la Fuente, y es que la importancia de los jugadores que entran desde el banquillo es cada vez mayor en este fútbol de los 5 cambios y con tantos partidos en un Mundial, y además con la posibilidad de convocar hasta 26 futbolistas. Ayer lo demostró Merino y quizás eso fue lo que marcó la diferencia, porque Portugal los cambios no terminaron de entrar bien en el partido, y esa baja que mencionábamos anteriormente. Pedri, por ejemplo, es uno de los nombres propios de España que no está rindiendo, pero cuando el que entra en su lugar es Merino o el propio Fabián, las cosas cambian, Iker.
Sí, al final creo que es una demanda histórica, ¿no?, de los seguidores de la selección española, el ver a Pedri en partidos grandes rendir a buen nivel, y creo que con el FC Barcelona le ha pasado un poco igual, ¿no? En esos momentos determinados donde el Barcelona ha tenido que dar el paso adelante, véanse las semifinales de Champions de hace 2 temporadas ante el Inter de Milán, o en partidos clave, ¿no?, de competición europea, Pedri ha estado lejos de su nivel. Está claro que es uno de los mejores centrocampistas del mundo, probablemente el mejor centrocampista de la liga, pero no está rindiendo. Y se vio en la pasada Eurocopa que el momento en el que mejor jugó la selección española fue cuando Pedri no estuvo. Es cierto que fue por un hecho pues desgraciado, ¿no?, el hecho de que cayera lesionado por esa entrada de Toni Kroos nada más arrancar el partido, pero a raíz de eso la selección española creció en cuanto a juego y acabó convirtiéndose en campeona de Europa. Y ayer pasó un poco igual, en el momento que entran Fabián y Merino cambia. Creo que hay que mencionar también la labor de Ferran Torres, porque ha sido siempre el foco de las críticas. Se había convertido un poco en el Morata, ¿no?, de esta selección de 2026, el foco de las críticas, no le marca un gol ni al arco iris, que si por qué está jugando este hombre, no sé qué, no sé cuántos. Pues ayer, a la hora de la verdad, creo que estuvo muy bien, tiene un buen movimiento antes de ponerle ese pase de gol a Mikel Merino, y Luis de la Fuente, que acertó con los cambios. A mí me sorprendió que tardara tanto en realizarlos, porque no sé cuánto jugaría
Ferran. Quizás pensando en esa prórroga, pero no, Ferran sí,
en el
Ferran
75,
sí que jugaría,
así, más
sí,
o
20,
menos.
25 minutos sí que jugaría, y sí, de hecho el propio MVP del partido, Rodri Hernández, en zona mixta, alababa esa labor de Ferran Torres, porque hablaban de cómo Portugal impedía que España jugase entre líneas, y una vez Ferran Torres y Mikel Merino ingresaban en el terreno de juego fueron capaces de encontrar esa conexión que les hacía llegar al gol mediante esa conexión Mikel Merino-Ferran Torres.
Y mencionabas antes también a Lamine Yamal, que creo que fue un partido intermitente para él. Sí es cierto que tenía enfrente a uno de los mejores laterales, o el mejor lateral izquierdo del mundo, como es Nuno Mendes. En un par de ocasiones, precisamente en la que se lesiona Nuno Mendes, yo creo que es la primera ocasión del partido en la que Lamine Yamal logra llevarse ese duelo. Pero me gustó, ¿no?, el trabajo que hizo también en tareas de recuperación, y creo que es una nota positiva poco a poco que vaya cogiendo también calorcito y picorcito Lamine Yamal de cara a estas instancias finales. Y la noticia más positiva para la selección española diría que es enclave centro del campo. El buen partido de Rodri, que se le veía muy lento, que si parecía que llevaba una grúa, no sé qué, no sé cuántos, pues ayer a la hora de la verdad también fue el mejor del partido, sostuvo a la selección española en los momentos en los que quizá estuvo más apurada, con muchas recuperaciones de pelota, y luego también con la generación de juego que nos tenía acostumbrados antes de la lesión, y es una noticia muy muy positiva. Y en clave Portugal, pues creo que también le lastró, ¿no?, esa lesión de Nuno Mendes, porque más allá de lo que aporta defensivamente, creo que es un puntal muy muy positivo para Portugal también en ese sector izquierdo en ataque. Y bueno, eso le llevó a Roberto Martínez a tener que realizar cambios que quizás no entraban en sus esquemas antes del partido, y ahí yo creo que se decantó un poco la balanza ya para España.
Y sobre los cambios de Portugal, hemos hecho antes unos breves apuntes sobre la figura de Cristiano Ronaldo en esta selección portuguesa. La realidad es que ayer le vimos lento en el juego, quizás cuando Portugal quería transitar, quería lanzar a sus jugadores más rápidos, no podía hacerlo, y veíamos como el propio Cristiano Ronaldo no tenía esa capacidad que tenía anteriormente para ser el quien lideraba los contraataques. Un Cristiano Ronaldo que lo has mencionado tú, y yo creo que Roberto Martínez debería haberle dado otro rol diferente durante esta Copa del Mundo, quizás un rol más secundario pero con importancia entrando desde el banquillo.
Yo creo que, mira, si se pusieran a hablar ahora Fernando Santos y Roberto Martínez, creo que al final llegarían a la conclusión de que tomaron decisiones erróneas ambos. Porque en aquel momento en el que Portugal afrontaba los cuartos de final del Mundial de Qatar, Fernando Santos decidió apostar por Gonçalo Ramos, que había marcado 2 o 3 goles en la ronda anterior, y dejó a Cristiano Ronaldo en unos cuartos de final de Copa del Mundo en el banquillo. Creo que se fue injusto en aquel momento con Cristiano, y creo que, bueno, se ha sido justo de más, ¿no?, en esta ocasión por parte de Roberto Martínez, porque es cierto que el día de Uzbekistán, pues al final encarrila el partido con 2 tantos, marca el otro día también, aunque sea desde el punto de penalti, se le vio que en el gol que anulan por fuera de juego contra Croacia, sigue teniendo la calidad que ha atesorado siempre de controlar y enchufarla en cuanto puede, pero es cierto, ¿no? Esos movimientos rápidos que también en partidos de este calibre y contra selecciones contra España necesitas esa velocidad para intentar romper líneas, pues Cristiano Ronaldo no la tenía, ¿no? Pero no creo que sea el problema principal de Portugal, ni mucho menos. Por lo que decía, ni Vitinha ni João Neves han estado a su nivel. Otros actores quizá secundarios por el papel o por la jerarquía que han cogido en estos últimos años, tanto Vitinha como João Neves, como puede ser en este caso Bruno Fernández, creo que también ha estado muy lejos de su nivel. Y qué decir de Bernardo Silva, ¿no?, que era otro de los futbolistas que en esta generación pues estaba llamado a liderar a Portugal. Y al final hemos visto cómo en los partidos decisivos ha apostado Roberto Martínez por él desde el banquillo. Y además, ayer salió sobreexcitado, ¿no? Se le vio a Bernardo Silva un poco descolocado, con muchas ganas de intentar
resolver el partido. Tuvo esa última ocasión para mandar el partido a la prórroga, pero es cierto que finalmente España se impuso. Y hablábamos de Cristiano Ronaldo, un Cristiano Ronaldo que dice adiós definitivamente a la selección portuguesa. Decía en zona mixta que se iba con la conciencia tranquila, y que antes de Cristiano Portugal no había ganado ningún título, y la realidad es que Cristiano Ronaldo ha cambiado la historia reciente de Portugal, y asimismo lo admitía él en zona mixta.
Con la conciencia tranquila, ha dado mi mejor, ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano Portugal no tenía ganado ningún título, pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016. Que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila, de mi mejor, y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
Mencionaba, Siker, que Cristiano Ronaldo no te parecía el principal problema de esta selección portuguesa, y quizás ese problema pudo haber estado en el banquillo con Roberto Martínez, un seleccionador que hemos dicho antes que se le han dado los 2 principales proyectos europeos, las 2 principales selecciones europeas durante estos últimos años, como lo fueron esa Bélgica de Thibaut Courtois, Eden Hazard, un Kevin De Bruyne en su mejor momento, y también esta Portugal con nombres propios como los que hemos ido mencionando en este espacio. Un Roberto Martínez que también confirmaba ayer su adiós a Portugal y decía que vino a ganar el Mundial y que por eso mismo no tenía sentido continuar en esta selección.
Hoy es mi último partido con la selección, balance de orgullo. Yo creo que es más un balance. Yo creo que vosotros podéis ver el aspecto más objetivo, que son los 45 partidos que he tenido, todo lo que hemos hecho juntos, pero yo creo que me llevo más el aspecto de sentirme recibido en Portugal como un portugués más, muy querido, tanto a la familia como a mí mismo, y es una memoria que me llevo para siempre. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto tiene total sentido.
De esta manera anunciaba Roberto Martínez su adiós. Y no sé, Iker, si a ti te parece que Roberto Martínez ha estado a la altura de la selección y de los jugadores con los que contaba.
Mira, hablábamos antes, ¿no?, de ese proyecto que también lideró de Bélgica, que creo que también hay que darle el mérito, ¿no?, de aquella tercera posición en 2018, cuando realmente estaba esa generación pues empezando a florecer, los Eden Hazard en su mejor momento, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, y consiguieron aquel tercer puesto que creo que es muy meritorio. Pero luego es cierto que esa figura de Bélgica como candidata se fue desinflando. Vimos una Eurocopa de 2021, bueno, que se iba a jugar en 2020, pero que al final se acabó jugando en 2021, ciertamente pobre. Y en cuanto a Portugal se refiere, pues creo que al final es cierto que no hay que restarle mérito a la consecución, como decía anteriormente, de la UEFA Nations League, pero creo que se le tenía que pedir un poquito más, porque era un entrenador al que siempre se le ha definido, se le ha denominado pues como un jugón, ¿no?, como tener ese fútbol de toque tan mentalizado en esa escuela, podríamos decir, crucifista, ¿no?, del Fútbol Club Barcelona, de hacer fútbol de toque, de hacer fútbol de posesión, y con Portugal no lo ha conseguido. O sí lo ha conseguido en ese momento de tener la posesión de pelota, como el día del partido inaugural contra la República Democrática del Congo, que son posesiones que no llevan a nada, ¿no? Que generas, tocas y tocas, pero luego a la hora de la verdad no sabes definir. Y bueno, yo creo que va a tener ese debe Roberto Martínez en su trayectoria con Portugal, de no haber logrado pues progresar, yo que sé. Ya no te digo, ¿no?, porque lo decías antes, Portugal históricamente pues no ha sido una selección acostumbrada a estar en grandes eliminatorias, en mundiales, en Eurocopas. Es cierto que ganó en 2016, que en 2006 llegó a las semifinales del Mundial, pero bueno, se le pedía un poquito más que nada por la generación tan brillante que tiene.
Veremos cuál es el camino que toma Roberto Martínez, si decide dar el salto al fútbol de clubes o continúa apostando por un proyecto en clave fútbol de selecciones. España, que se medirá a Bélgica en los cuartos de final, un encuentro que se disputará el viernes a las 9 de la noche. Iker Torrescusa, eskerrik asko.
Un abrazo, agur.
Agur.
Radio Popular, Herri Irratia.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Antes de continuar con varios apuntes más sobre el Mundial, recogemos algunas de las opiniones de nuestros oyentes en el 688-893635. Nos dicen que qué ganas tenían de escuchar declaraciones de alguien con ambición y con aspiraciones de hacer algo bueno. Y precisamente yo es lo que he respirado ambición, pero mejor se lo vamos a preguntar a nuestro compañero de Vizcaya Irratia, que ya está con nosotros, a Beñat Igarza, que ha estado en esa sala de prensa José Iragorri en San Mamés y ha podido escuchar desde muy de cerca a Edin Terzic. Beñat, arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes, Markel.
¿Qué tal? Quiero saber esas primeras sensaciones desde cerca de Edin Terzic. ¿Qué te ha parecido la primera rueda de prensa del técnico alemán como nuevo técnico rojiblanco?
Pues si lo que va a enseñar en el campo es lo que ha enseñado en la rueda de prensa, yo creo que nos vamos a divertir mucho, porque desde el primer minuto que ha entrado en la sala de prensa José Iragorri, ha empezado a hacer bromas, nos ha saludado. Antes de todo, antes de empezar a hablar, antes de sentarse, ha querido pasar de uno en uno y a saludar a todos los periodistas. Ha dado una vuelta por la sala de prensa, la verdad que muy, muy cercano, el técnico alemán. Y después ya sí ha posado con la camiseta número 52, ya que es número 52, entrenador del Atleti en la historia. Y luego ya sí que ha empezado con la rueda de prensa, que por cierto, ha empezado hablando en euskera, ha dado el primer mensaje en euskera, y la verdad que se agradece mucho que sea en euskera, a ver si en un futuro también va aprendiendo un poco, que ya que los de San Sebastián también tienen a uno que está aprendiendo un poco euskera, a ver si este le hace competencia. Y sobre la rueda de prensa, pues le hemos preguntado un poco de todo, sobre todo los últimos dos años, ¿no? Porque Terzic lleva dos años sin entrenar, sin estar en ningún banquillo, y ha sido pues una de las preguntas que más se han repetido, ¿no? A ver qué ha hecho en estos dos años, ya que todos sabemos que con el Borussia Dortmund llegó a una final de Champions, pero él era muy joven. Él llegó del Borussia Dortmund muy joven al primer equipo, pero eso no quiere decir que los pasos que dio en el Borussia pues fueron muy acertados, ¿no? Pero él decidió dejar el Borussia Dortmund y en estos dos años, sobre todo, lo primero que ha hecho, pasar tiempo con la familia y con los amigos, que lo necesitaba, normal, después de jugar una final de Champions, pues ya nos podemos imaginar la tralla que conlleva eso. Y luego después, sobre todo, ha utilizado para completar su equipo de trabajo, porque cuando llegó al Borussia Dortmund, llegó él solo, igual algún amigo que otro, algún compañero que otro.
Sí, ya, que había hecho durante su etapa en las inferiores.
Pero si no, eran todos los que había puesto el club, el Borussia Dortmund. Entonces él, si retomaba otra vez la actividad de entrenador, que es lo que quería hacerlo con un equipo propio, con un equipo que él había escogido y que él pues se veía reflejado en ellos, ¿no? Pues eso ha hecho en estos dos últimos años y los ha presentado de uno en uno. Y también ha utilizado estos dos años, y la verdad que me ha sorprendido, para aprender a utilizar la inteligencia artificial en el fútbol.
Ah, mira.
Y para poder tener más conocimiento sobre los datos de cómo leerlos. Él ha dicho que él toda la vida ha utilizado los vídeos y tal para analizar al contrario y para analizar los partidos, pero que él ha querido aprender a usar la inteligencia artificial para el fútbol, ya que en el fútbol moderno pues todos sabemos que la inteligencia artificial se suele utilizar y cada vez más a menudo. Hemos visto que equipos suelen hacer fichajes con la inteligencia artificial. Y después, pues la manera de jugar un poco camaleónica va a ser en base al contrario, al pero rival. También ha dicho que en estos dos
quiere
últimos años
unas bases.
Que tiene unas bases, y luego le han preguntado también por la cantera y él dice que está encantado, que ya sabe que no puede hacer fichajes como la de Haaland o Bellingham, como los que había hecho el Borussia, pero que él está encantado con Lezama, y de hecho algunos de su cuerpo técnico los ha incorporado porque son parte
pues
de Lezama.
Da gusto venir a tener un entrenador tan cercano, y es que ricasco por pasarte este ratito con nosotros. Agur. Nosotros que nos vamos directamente a hablar de ciclismo con Beñat Gutiérrez. Momento de abrir nuestro espacio de ciclismo en este Oye Cómo Va, lo adelantábamos. Haremos un seguimiento diario de lo que suponen las etapas en el Tour. Momento de recapitular lo que fue la etapa número 3, en la que Pogacar ya ha saltado el liderato. Nos lo comentabais ayer en el 688-89-3635, que echabais de menos el ciclismo en general en Oye Cómo Va. Pues mira, dosis diaria ahora con nuestro Beñat Gutiérrez. Arratsaldeon, Beñat.
Arratsaldeon. Vamos a tener, claro que sí, unas semanitas de, bueno, lo que es una de las citas, yo creo, deportivas del verano, y que incluso trasciende al aficionado al ciclismo, ¿no? Yo creo que hay mucho aficionado que quizá otras carreras, por ejemplo las clásicas, pues igual no las sigue, pero cuando llega el Tour como que forma parte un poco de ese ritual veraniego, ¿no?
Además, sobre todo por la fecha, eso claro. Es. El hecho de que sea en verano, de que la gente quizás tenga más tiempo, menos actualidad deportiva, por así decirlo, hay menos eventos para ver en directo.
Bebida fresquita, Tour de Francia, y ver cómo se esfuerzan otros es una de las maneras más refrescantes, ¿no?, que se tienen de pasar la tarde, y sobre todo cuando uno pues ya ve por acumulación, ¿no?, lo que son las cifras de corte histórico de Tadej Pogačar, que lograba imponerse en el día de ayer, en un día que tuvo también su miga, pero que, como bien apuntabas, pues ya le pone de líder, igualado a tiempo con Jonas Vingegaard. Fue esa pues bonificación la que le acercó a ese liderato, y Es cierto que, tal y como ha ido la carrera, tampoco cambia demasiado el papel del UAE y estará por ver si en algún momento pues ellos pueden, incluso según como vaya la carrera en el día de hoy, dar el visto bueno a una fuga para que sea otro equipo el que tenga que llevar, ¿no?, un poco la responsabilidad del amarillo, que ya sabemos que cuando tú estás llamado el gran triunfo, pues lo que normalmente buscas es, oye, tú te pones de amarillo cuando te conviene, porque de lo que se trata es de llevarlo en París. Entre medio, bueno, pues está bien, es bonito, pero también tiene una carga logística y tiene una carga protocolaria sobre el corredor que muchos equipos quieren evitar a toda costa. Así que sí, podemos ir un poquito con la etapa de ayer.
Sí, porque durante precisamente esa etapa también daba la sensación un poco de que UAE fue quien dominó completamente la etapa hasta esos últimos kilómetros en los que ya Del Toro lanzó a Pogacar hacia la victoria.
Sí, yo creo que se dio una situación curiosa de carrera, ¿no? Visma quiso e insistió mucho en intentar que estuviera Mateo Jorgensen entre los fugados. Eso, bueno, pues tuvo un impacto en la manera en la que se hacía la fuga, que ya sabemos que un corredor así, pues en un momento dado puede resultar incómodo. Y ese proceso lo que hizo fue que la fuga se desarrollase en unos términos que suponía un trabajo asumible, digamos, por parte de UAE, ¿no?, sobre todo en cuanto a kilometraje. Y ahí lo tuvieron muy claro. Y esa sensación que nos dejaba el domingo, pues se reforzaba. Que están muy fuertes, que está muy fuerte Pogacar, que está muy fuerte también Del Toro, que Del Toro, de hecho, está más fuerte que algunos líderes, al menos en este momento, líderes de otros equipos, y que, a pesar del buen arranque, pues del inicio, ¿no?, tan poderoso que tuvo el Visma y sobre todo Vinegar, pues siendo el primer líder, da la sensación que está no está para seguir incluso la rueda de Pogacar en esas arrancadas, ¿no? Es cierto que las diferencias en tiempo pues son anecdóticas, pero lo que no es anecdótico, sobre todo de cara a la mentalidad en el Tour de Francia, es cuando tú intentas salir a rueda de tu máximo rival y te acabas por sentar, ¿no? Acabas diciendo, bueno, ahora no tengo que respirar.
Y el propio Vinegar, que ayer miraba hacia atrás cuando Pogacar arrancaba, por si venía, por si incluso Paul Seixas o demás conseguían adelantarle.
Claro, ciérrame el hueco, ¿no? A ver si viene alguien por detrás, me cierra el hueco y a partir de ahí podemos construir. Sí que da la sensación que, más allá del buena labor, que es lo que comentábamos el sábado, pues bueno, está por encima. Manejaron muy bien la carrera, es la 22ª victoria de etapa de Pogacar en un Tour de Francia. Es que son unas cifras que son cifras de sprinter. Es que al final, y de sprinter en épocas en las que los sprinters tenían muchas posibilidades, ¿no? Que no es el caso, este año tienen 5 etapas y seguramente alguna se les termine por escapar, ¿no? Entonces, estamos hablando de un corredor pues de ese calibre histórico que quiere entrar en el club de las 5 victorias y que ha empezado muy bien, que evidentemente queda mucho. Pero la manera en la que ha sabido reconducir UAE, pues de ese primer titubeo del primer día, es francamente notable. Y a partir de ahí vamos a ver qué actitud toman otros. Otra vez, insistir, pero va a haber que buscar escenarios, va a haber que buscar situaciones en las que Pogacar pues tenga quizá que verse en inferioridad numérica, ese tipo de cuestiones. Y aún con todo, vamos a ver si encuentra cualquier rival un escenario en el que le pueda hacer daño, porque ayer se le volvió a ver con mucha, mucha, mucha fuerza y muy, muy superior al resto.
UAE, que tras la etapa de ayer ya defiende ese maillot amarillo, ya tenemos a Pogacar de amarillo y lo hará desde hoy en esta etapa número 4. ¿Qué esperamos de ella?
Bueno, es un perfil quebrado, se pueden dar yo creo que varios escenarios, tiene un cuarta, un tercera y termina con 2 segundas, que es verdad en que el último se corona pues a más de 20 kilómetros de la línea de meta, el terreno sigue siendo quebrado para llegar a Foix, salen desde Carcassonne, no tenemos en este caso como otros años asistencia en la pronunciación del francés, igual nos estamos equivocando, pero bueno. Vamos a ver si se pueden filtrar corredores, si puede ser también, ¿no?, pues que UAE, como decimos, busque quitarse esa responsabilidad del liderato. Y luego, pues otros equipos que, si ya empieza a repetir UAE, esto también lo hemos comentado, cuesta mucho ganar. Ayer a mí sí que me gustó, por ejemplo, pues ver a Carapaz, que es siempre un corredor muy batallador, que estuvo ahí, estuvo incluso por delante de Seixas, y luego Me gustó ver, fíjate, a Lennart Van Endel, porque Lotto está teniendo un tour que no lo quisiéramos casi para nadie, sufriendo mucho con la apuesta, ¿no?, en que habían hecho con Arnaud Deli, pues que no terminó, que no se explica muy bien por qué el equipo belga, habiendo llegado ya enfermo a la salida, pues es que parecía casi un castigo realmente, es que no daba la sensación que se pudiera dar la vuelta a eso. Y bueno, pues por lo menos que tengan otra alternativa, ¿no? Y sobre todo vamos a ver si hoy se puede mover esa nómina de equipos para que no se convierta en esto en un monólogo o, bueno, pues una suerte de pequeño oligopolio en el que ganan muy poquitos equipos.
Hablas de eso, de que se mueva esta nómina de equipos, de que haya diferentes ganadores, y te voy a abrir el melón de Paul Seyssaz, porque ayer, ya sin contratiempos, vimos cómo conseguía luchar hasta el final ante Vinegar y ante Pogacar. Besa es la principal esperanza del ciclismo francés para poder llevarse una victoria sobre Pogacar. ¿Ves capacitado al corredor?
Es un escenario difícil. Y es un escenario difícil porque yo creo que Seyssaz tiene piernas para ganar una etapa del Tour. Yo creo que esto ha demostrado a lo largo del año, en una muy buena temporada, que está para estas cosas. Claro, el problema que se puede encontrar Seyssaz es que si está metido en la general, no va a gozar nunca de ese día de libertad y de ver si puedo rematar. Y creo que si es en la batalla directa, pues con Pogacar, con Vinegar, no tengo tan claro que esté todavía ahí. O sea, creo que ha hecho una temporada excelsa, que ha brillado en muchísimos sitios.
Pero le queda un pasito.
Pero yo tengo la sensación, lo vamos a saber durante estas próximas semanas, y lo que también hemos venido comentando, ver cómo reacciona su cuerpo a la acumulación de esfuerzos cuando va a competir un número de días consecutivos mucho mayor a todo lo que había hecho en su carrera. Entonces yo creo que está donde tiene que estar por el momento, que quizá no nos está impresionando porque las expectativas eran enormes, pero cuando uno cruza el dato de cómo está rindiendo y la edad que tiene, y que debuta ya no en la ronda gala, sino que debuta en una grande, pues creo que hay que estar muy satisfechos. A partir de ahí, pues claro, calma. Y seguramente Decathlon que dirá, oye, tú gana ahora, tú empieza a ganar, que luego a ver si te van a venir aquí con el taco y me voy a quedar yo con cara de tonto, ¿no? Que esto pasa con muchos equipos.
Con Pogacar con el maillot amarillo, ya podemos decir que ha empezado eso de todos contra Pogacar, Pogacar contra todos. Hoy la etapa número 4 del Tour, y nosotros que las vamos a ir repasando diariamente con nuestro Beñat Gutiérrez. Beñat, es que ricasco.
A ver si cambian las cosas para que no tengamos que repetir tanto el discurso, ¿eh? Porque
sí,
yo creo
sí,
que
va tocando. Se va a hacer monótono, claro, sino hasta el 24 de julio.
Las conclusiones que podemos sacar de domingo y lunes son muy, pero que muy parecidas. Vamos a ver qué escenario se plantea.
Que se nos vayan moviendo las cosas. Es que ricasco, Beñat.
Agur.
Agur.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Óptica Lázaro está adherida al plan Veo del Gobierno con ayuda de 100 euros hasta agotarse, al que te puedes acoger hasta los 16 años para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Nuestros oyentes que siguen mandándonos mensajes en el 688-893635, y uno que nos pregunta cuál fue el motivo por el que no había público ayer en el final de etapa. El motivo era que había riesgo de incendios y entonces la organización decidió que ese final de etapa fuese sin público.
En el espacio mundial con Iker Torres Cusa no nos ha dado tiempo de repasar los resultados que nos dejó la jornada de ayer, más allá de esa victoria de España sobre Portugal, y hay que añadir que de madrugada a las 2 Bélgica se imponía por 4-1 a Estados Unidos, a Estados Unidos de Donald Trump, que estaba un partido envuelto en la polémica causada después de esa llamada del presidente de los Estados Unidos a Infantino para que retirase la tarjeta roja que mostró a Balogun, el máximo goleador estadounidense. Hoy se cierran los octavos de final de esta Copa del Mundo con el Argentina-Egipto a partir de las 6 de la tarde y el Suiza-Colombia a las 10 de la noche. En cuartos, que ya tenemos 3 encuentros confirmados. Francia-Marruecos el jueves a las 10 de la noche, España-Bélgica el viernes a las 9 y Noruega-Inglaterra sábado a las 11 de la noche. En estos últimos días, el Mundial que está repleto de polémica porque el delantero francés Kylian Mbappé condenó ayer de forma severa las palabras de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, la que calificó de mujer despreciable e indigna de su cargo. Todo ello después de que la paraguaya Celeste Amarilla le insultase de forma racista tras el Francia-Paraguay de los octavos de final. Esto es lo que publicó Celeste Amarilla en la red social X. Bruto, ni siquiera aprendió a escribir, en lugar de la leche de su madre chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés. Esa es lo que publicó las palabras de la senadora paraguaya Celeste Amarilla. A nosotros ahora que nos vamos a centrar en noticias de baloncesto porque el Bilbao Basket ha anunciado un nuevo fichaje. El internacional checo Ondřej Hustak refuerza la pintura de Sturne Bilbao. El jugador llega procedente de Kin Cesin, segundo clasificado de la temporada regular de la PLK polaca. El joven interior, que ocupa plaza de jugador de formación en Liga Endesa, ha promediado 3,2 puntos y 2,2 rebotes en la temporada 25-26. De esta manera, el jugador firma hasta 2028. El interior, que ha tenido actuaciones destacadas en el presente curso, como lo pueden ser los 10 puntos, 5 rebotes y 2 tapones conseguidos ante GorniTrans.eu, y todo ello tras formarse en las canteras de Basket Brno y Saski Baskonia y también pasar por Centro Madrid y Zamora Lep Plata. Tras su paso por los mencionados Centro Madrid y Zamora Lep Plata, el jugador llamó la atención de Baxi Manresa, equipo con el que disputó 6 partidos en Liga Endesa y uno de la BCL en la temporada 24-25. Y precisamente de la BCL tenemos que hablar porque un total de 54 equipos fijarán mañana su atención en la Patrick Baumann House of Basketball este miércoles. Todo ello listo para el sorteo de la temporada número 11 de la Basketball Champions League. La ceremonia del sorteo para los grupos de la temporada regular y los torneos de la fase de clasificación se transmitirá en directo en el canal oficial de YouTube de la Basketball Champions League. El Sturne Bilbao estará en el bombo número 4. Mañana en Radio Popular Herri Ratia estaremos muy atentos y seguiremos muy de cerca la ceremonia de dicho sorteo, en la que el Bilbao Basket, como decimos, estará en el bombo número 4 y a partir de la 1:30 de mañana analizaremos sus rivales. La temporada regular de esta competición, que contará con 8 grupos de 4 equipos. Para el sorteo, los 30 equipos clasificados directamente y los dos ganadores de los torneos de la fase de clasificación se dividirán en 4 bombos de 8 equipos cada uno. Los bombos se basan en el ranking de clubes de la Basketball Champions League y el ranking de países de la Basketball Champions League. El campeonato de Interpueblos de Vizcaya llegó a su fin este fin de semana con la disputa de las finales de sus 4 modalidades en Baracaldo y Bermeo. La competición volvió a demostrar la fortaleza de la pelota vasca y el gran nivel existente entre los municipios vizcaínos. Los campeones en 2026 son en paleta goma Larrabetxu, pelota mano Seanuri, herramientas de cuero Sestau y cesta punta Markina Semein. Vamos cerrando nuestro Oye Cómo Va en el 688-89-3635. Nuestros oyentes que nos dicen a ver si esa ambición de Terzic se lleva también a los entrenamientos abiertos al público. Con esto sí que llegamos al final de este Oye Cómo Va, marcado por esa presentación de Edin Terzic. Mañana, primer entrenamiento del técnico alemán en Lezama. Vía Arte, agur.